los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Continuamos en este caso con la cuarta intervención, con la cuarta parte de la intervención de, en el programa de este experto en geopolítica. Amador, amablemente, nos continúa explicando sus opiniones de la guerra.
Pero el totalitarismo, ¿por qué? El totalitarismo, en contra de lo que vulgarmente se cree, no es una consecuencia de la disputa de comunismo y de fascismo, no. Tiene elementos históricos previos. La práctica y la declaración práctica de un sistema de régimen totalitario tiene lugar en la Primera Guerra Mundial, y quien la proclama es Ludendorff, el mariscal Ludendorff, el que fue en tiempos de la guerra, digamos, el dictador alemán. Bien, Ludendorff llega a decir: hace falta una guerra total, ¿sí? una movilización total, ¿sí? y una política total. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra la tendencia al totalitarismo es algo innato. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo ese fenómeno, pero clarísimamente. Hace falta una guerra total. Hasta algún loco sale en televisión diciendo que vayamos a la guerra directa con Rusia. Hay bombas nucleares.
¿Te refieres a un loco que es, sí, un periodista prestigioso?
Bueno, en este caso. No, prestigioso. Prestigiado.
Prestigiado. Bien, es distinto. Bien, ha hecho la apreciación. Que ha trabajado durante muchos, sí, años en el periódico El País y que es tertuliano,
sí,
habitual.
Sí, 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 sí,
en,
sí,
televisiones.
Sí, sí, pero.
Incluso en la televisión en nacional.
En una sociedad sana, este individuo no podría salir a la calle después de decir eso.
Pero es de enviarnos a todos,
pero,
a la muerte.
Pero estamos en una sociedad enferma que no solamente ve eso, sino que lo aplaude. Pero bueno, en fin, estamos en una fase totalitaria. Estamos en una fase totalitaria que es la previa al fascismo histórico, al nazismo histórico. Porque este Ludendorff, pocos años después, cuando vio que la guerra estaba perdida, ¿qué hizo? Abandonó el poder y lo entregó a los socialdemócratas.
Además,
Seidemann, Eber toman el poder.
Friedrich Eber, puede ser. Friedrich Eber.
Sí. Toman el poder. Y entonces diseña ahí la doctrina de la puñalada trapera.
Friedrich Eber, hay una fundación que es la que adoctrinó a los concejales españoles. Friedrich Eber.
Bueno, sí.
Era quien en la transición española pagaba los cursos de, bueno, los concejales socialistas en este caso.
Sí, sí, pues Friedrich Eber, Seidemann y
el nombre de este
y el responsable de los sindicatos Noske, son los que
sucesores en este caso de
son los que asesinaron a Rosa Luxemburgo.
Sí, a Rosa de Luxemburgo.
A Rosa Luxemburgo en la Revolución Alemana y a Karl Liebknecht. Y a Rosa Luxemburgo la trocearon y la tiraron al río Neva. Y eso lo hizo el jefe de los sindicatos alemanes, sí, Noske. Después de que Ludendorff, sí, les diese el poder. Hicieron el trabajo sucio, que es lo que hace siempre la socialdemocracia. Hicieron el trabajo sucio. Y una vez que hicieron el trabajo sucio, los acusaron de haber pegado la puñalada trapera a Alemania, de haber firmado la paz en condiciones indignas. Y Ludendorff participa en el Putsch de Múnich de 1923. Se pone del lado de Hitler. Es decir, que primero
primero, después de perder la primera
después de perder la Primera Guerra Mundial, después de acusar de sacar la doctrina de la puñalada trapera de la socialdemocracia, lo veremos, lo veremos aquí también, después de lanzar eso, y después de diseñar la estrategia de la política de totalitarismo, participa, es un elemento clave también del surgimiento del nazismo en el famoso push de la cervecería, ¿no?
Muy interesante, muy interesante. Mira dónde has acabado. Empezamos con la guerra de Ucrania. ¿Y qué te parece? Supongo que es mucho pedir, mucho hablar, cuando ya lo hemos hablado. ¿Qué podemos esperar de esta guerra de Ucrania? ¿Qué te parece en lo sucesivo?
¿Qué podemos esperar?
¿Se quedarán los rusos con la salida al Mar Negro de toda Ucrania? ¿Se quedarán solamente con esas dos provincias que tienen un 98% de ruso parlantes y no con las otras que tienen un 70 o un 80?
Bueno,
¿rodearán Kiev? ¿No la tomarán? ¿La capital? ¿Seguirán permitiendo que los drones y los helicópteros que vienen por el oeste de la OTAN, ¿no? Estamos de acuerdo que serán helicópteros de la OTAN, no ucranianos.
Sí.
Y los drones igual, porque ¿qué drones va a tener ya a estas alturas Ucrania?
Sí.
Son drones que son guiados previamente por satélites estadounidenses. Y después de localizar los objetivos, van los drones, que luego son los que nos salen en la televisión con las cámaras destrozando un carro de combate ruso. ¿Cómo llegan ahí esos drones, no es verdad?
Bueno, a ver,
¿seguirán Estados Unidos, los británicos, los franceses enviando incluso tropas allí?
Oye,
hay un que tú lo conocerás, Thierry Meyssan, este francés que insiste en que hay, en el caso de él, que es lo que domina porque él es francés, soldados franceses dentro de Ucrania. Él lo ha asegurado hace unos días.
Soldados, no
soldados franceses.
No milicianos.
Exactamente, no voluntarios, sino soldados del ejército regular francés.
Bueno, pues ellos sabrán dónde se meten, no lo sé. A ver, yo no tengo una bola de cristal de qué va a ocurrir, pero para no cometer graves errores hay que por lo menos tener un diagnóstico de lo que está ocurriendo en Ucrania, y en Ucrania están ocurriendo varias guerras. En primer lugar, es una guerra civil, como decimos, una guerra civil de dos pueblos básicamente eslavos, con la salvedad de una parte minoritaria del oeste de Ucrania. Es una guerra civil de dos pueblos que...
Ah, es verdad, ahora tú dices que es minoritaria, pero olvidamos que...
No minoritaria,
que... perdona, que olvidamos que el ruso, hablar ruso está prohibido en la actual Ucrania.
Sí, como están prohibidos...
Cuando la mitad de la población lo habla.
Como están prohibidos tantos partidos políticos. Y como están prohibidos.
Y eso no existe en los medios de comunicación.
Bueno,
masivos no nos lo cuentan.
A ver. Yo.
Tú imagínate que te prohíben ahora hablar en tu lengua aquí a media España o a media Europa.
Siempre.
Dices, no, ahora ya no podéis hablar.
Siempre hay.
Multas por hablar.
Siempre hay. Estuve escuchando una intervención parlamentaria hace 15 días o así, y siempre hay entre los políticos españoles una mezcla entre auténtica estupidez y mala fe. Hay políticos que hablan desde la más absoluta estupidez, que no saben lo que dicen, y hay políticos que hablan sabiendo muy bien lo que dicen y con mala fe. El ejemplo de mala fe, te voy a poner el del PNV, ¿cómo se llama? No me sale el nombre.
No decimos Arzayos.
El portavoz del Congreso del PNV llega a decir en el pleno del Congreso, los ucranianos son como los vascos.
Sí, porque resistían, ¿verdad?
Porque tienen una lengua que es perseguida, que es perseguida por el ruso.
Si al contrario, son ellos los que...
No. Pero tú date cuenta la finura de Aitor Esteban. Aitor Esteban,
va a regresar a su casa.
La finura de Aitor Esteban a la hora de maniobrar con esa mala fe. Vamos a ver. Eso significa que en el País Vasco...
Aitor Esteban Bravo.
Eso significa que en el País Vasco están perseguidos los que hablan el euskera. Eso significa que en Ucrania están perseguidos los que hablan el ucraniano.
No, al contrario es.
Pues por eso dice, es lo mismo, somos nosotros lo mismo, porque somos perseguidos como ellos. O sea, está diciendo una verdad, pero con un cinismo y una mala fe muy, muy, muy calculado.
Es justamente al contrario.
Muy calculado.
Prohíben a la mitad de la población ucraniana hablar.
Claro. Claro, eso
y lo que has dicho, ya y han prohibido partidos políticos que ellos dicen que son prorrusos, partidos políticos de la población rusa de Ucrania.
Vamos a ver, estamos viendo, entre las reivindicaciones de Putin, si se pide la neutralidad, la finlandización, se decía antes, sí, de Ucrania, que no participe en la...
Que sea un país neutral.
Que sea un país neutral. El reconocimiento de Crimea. Crimea.
Y de las independencias de esas.
Pero especialmente Crimea, que vuelvo a recordar, pertenece a Rusia. No solamente es que pertenece a Rusia. Sino que Rusia no la puede perder.
Bueno, no olvidemos que está la principal base militar.
Por eso.
Del Mar Negro,
por eso,
en Sebastopol.
Por eso. Rusia no puede permitir, claro, no puede permitir perder Crimea.
Y naval.
Que además responde a ser ucraniana por una tontería de Khrushchev, simplemente os lo regalo como una mera estupidez.
Bueno, cuando Khrushchev no pensaba que iba a llegar esto.
Bueno, Khrushchev no pensaba que iba a llegar eso, pero las cosas hay que hacerlas con un poco de calma. Es lo mismo que dice Putin de Stalin. Stalin, que en la cuestión nacional tenía las cosas mucho más claras que Lenin, sin embargo, ni siquiera a la hora de aprobar la Constitución del 36 revirtió la cuestión del derecho a la autodeterminación. Y entonces pagaron las consecuencias. O sea, en política los errores tarde o temprano se pagan.
Claro, y los gobiernos de esas regiones
se envalentonaron, sino que una vez que cae la Unión Soviética son precisamente los elementos que controlan el poder político los que se hacen con el control de las empresas que eran públicas
estatales.
Ahí es donde surge no lo que se llaman los oligarcas, no surge lo que se llamaba la mafia rusa.
Así es.
En los años 90 se hablaba no de oligarcas, se hablaba de la mafia rusa.
Que en aquellos años se mataban, disparaban.
Efectivamente, pero ¿qué ocurre cuando un Estado se derrumba? Claro. Ocurre eso. Claro. ¿Y cuáles eran los elementos que cohesionaban a la Unión Soviética?
El KGB.
Bueno, no, aparte del KGB, me refiero no solamente al ejército, el Partido Comunista.
Ah, claro, por supuesto.
El Partido Comunista. Y eso lo sabía Yeltsin y lo sabía la CIA, que le dijeron, hay que prohibir al Partido Comunista porque eso derrumba a la Unión Soviética. Y se prohíbe un partido que tenía millones de militantes, de la noche a la mañana.
Así es.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de desmoronar a la Unión Soviética. Hay elementos sobre la caída de la Unión Soviética, hay cosas que
cada vez... Por ejemplo, que me parece que lo del telón de acero, que el matrimonio de Ceausescu fue el único que bueno, fue fusilado sí. prácticamente en público, porque podemos verlo en sí. muchos vídeos en internet, ¿no? Ellos no admitieron el soborno, pero todos los búlgaros, húngaros, polacos, sí. bueno, ya se sabe que el jefe del sindicato de solidaridad,
sí.
que consistía aquella huelga, no en ir a huelga, sino también en ir a misa todos los días, los trabajadores del astillero de Gdansk, ¿no? Mm. que siempre nos sacaban, pero los checoslovacos, sí. los eslovacos, todos ellos comulgaron, o sea, admitieron o se quedaron con el soborno que les entregaba sí. la CIA, y en cuestión de meses, porque es una casualidad, todo el mundo dice, cayó el telón de acero, como si hubiera caído sí, porque sí. sí. Pero, ¿qué, sí, no. ¿qué hicieron para que
habría
cayera?
Habría que hablar.
¿Alguien les pagaría?
Habría que hablar horas y horas de ese tema. Pero claro. simplemente, ya que sacas a Ceausescu, y por hablar de Ceausescu, Ceausescu cometió el grave error. Bueno, los países del este, a partir de los años 60, cometieron el error de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Todos. Y Ceausescu fue el único que cometió el error de pagar íntegramente esa deuda.
Devolverlo todo, préstamo.
Y como pagó esa deuda, y significa que tenía soberanía,
claro.
le montaron, bueno, un premaidán.
Sí.
Eso es Ceausescu, ni más ni menos.
No necesitaron hacer un premaidán, muy bien dicho, en Hungría, ni no, en Bulgaria,
no, no,
ni en
no,
la
no,
República
no.
Checa.
No, no, pero en Rumanía sí. En Rumanía sí.
Y las repúblicas bálticas estas de Letonia, Estonia y Lituania que aparecieron las tres a la vez.
Bueno, nos estamos desviando. ¿Ya? De las, bueno, no aparecieron a la vez, no. Porque eso viene de la configuración histórica anterior,
sí,
y
sí,
tal.
Cierto.
Pero
también rápidamente se pasaron,
sí,
y
sí.
ahora son muy belicosas en la OTAN.
No solamente
al igual que Finlandia,
solamente eso, sino que fueron las más beligerantes en su momento con el tema de la independencia. No en tiempos de Yeltsin, en tiempos de Gorbachev. Es que la perestroika, se están descubriendo muchas cosas de la perestroika, y están saliendo
la transparencia, decían, ¿no? ¿Te
acuerdas? Sí, a ver, el ideólogo de la perestroika se llamaba Alexander Yakovlev. Estuvo controlado por la CIA desde los años, bueno, desde los años 70 por lo menos.
Pero eso que tú afirmas allí, nadie lo dice. Parece ser que hubiera sido una, ¿verdad? Una
sí.
revolución, que se hubieran cansado de soportar aquella dictadura, de que dejasen de. Que viesen la luz al final, que estuviesen viviendo.
Sí, no, no.
¿Verdad?
A ver, es la cantinela,
sí.
la cantinela propagandística de libertad, democracia, derechos humanos, justicia. Bla, bla,
sí, exactamente. Pero tú ahora dices que él.
A ver, yo
he captado en
yo,
su día
yo, de... yo, en los años 80, leí un libro de Alexander Yakovlev que está editado en Plaza y Janés, me parece.
¿El título?
Alexander Yakovlev, sí. El título es La política exterior norteamericana de Truman a Reagan. Y tú, te digo, en los años 80. Y tú te lees ese libro y caray, es una crítica demoledora al imperialismo norteamericano. Bueno. Bien, a ese personaje yo le sigo el rastro ya a partir de que Gorbachev lo nombra responsable de los medios de información. Cuando
Gorbachev
a punto de caer en la Unión Soviética. Entonces toma los elementos ideológicos de lo que antes eran los periódicos, el Pravda, el Ivestia,
sí,
o sea, los periódicos,
Ivestia, sí.
los periódicos de la Unión Soviética. Yo entonces estaba adscrito a varias revistas soviéticas, incluso alguna checoslovaca, la revista internacional. Tengo por ahí un montón de de revistas. Y empecé a ver, yo entonces no me di cuenta, pero empecé a ver una revisión de la historia soviética muy, muy curiosa. Se reivindicaba mucho a la figura de Bujarin,
¿sí?
Ya entonces. Un poco menos a Trotsky. Pero el demonio que tenía cuernos, que tenía rabo y que se comía un niño todas las mañanas para desayunar, ese era Stalin. Y si te fijas, es lo mismo que hizo en su momento Khrushchev con el mal llamado informe secreto.
Cuando
en el año 56
cuando denunció
sí.
Los asesinatos de
Stalin. Sí. En el año 56 Khrushchev cierra una asamblea de un congreso del Partido Comunista Soviético secreto, y lanza una diatriba contra Stalin.
Sí, que parece que no esperaba nadie, decía.
Sí, que no, pero o sea, el culpable de haber matado a Manolete.
Pero Khrushchev estuvo siempre al lado de él.
Claro.
Era uno de los cuatro o cinco
claro,
que rodeaba siempre.
Claro. Hay en los años 60, 70, hay dos grandes historiadores de la Unión Soviética. Uno es Edward Halletkar, que era un diplomático británico que participó, entre otras cosas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, pero es después cuando se interesa por la historia de la Unión Soviética. Entonces empieza a escribir una historia, primero de la Revolución Rusa,
sí,
tres volúmenes, y luego continúa y hace si son 12 o 13 volúmenes de historia de Rusia Soviética. La diferencia entre el primer volumen y el último es abismal,
¿sí?
Porque es como una caída del caballo. Empieza primero, digamos, con una postura más bien liberal, que era su tradición política,
¿sí?
Y acaba defendiendo las figuras más destacadas de la Unión Soviética. El otro gran historiador es Isaac Deutscher, polaco, que tiene la primera biografía que se publicó sobre Stalin, escrita en el año 48. O sea, Stalin muere en el año 53.
También tú sabrás algo de... Dice la CIA que lo mataron, bueno, envenenaron sus colaboradores.
La CIA, sí, la CIA,
y eso está muy propagado.
La CIA dice,
hay varios libros.
Claro, la CIA dice muchas cosas, pero dice muchas cosas.
Y muchos reportajes.
Para
ha hecho muchos documentales.
La contrainformación.
¿Cómo era esa noche que estuvieron tres días?
Sí.
Que no le querían curar, que le había dado un infarto y le dejaron morir en el suelo.
Pero bueno, la contrainformación forma parte de los servicios secretos.
Claro.
Eso de siempre, ¿no? Pero a lo que iba.
Y que su jefe de los espías, Beria, le echaban la culpa a Beria de que le había él envenenado,
sí,
y que los demás se limitaban a mirar.
Sí.
Como agonizaba. Y que cuando Stalin abría los ojos,
claro.
Creían que iba a resucitar, digamos, a revivir, y entonces le decían, a ver si te curas. Pero cuando él.
Sí.
Cuando Stalin caía en un estado medio moribundo, entonces empezaban a insultarle entre ellos.
Ya.
Eso es lo que cuenta la CIA.
Bueno, sí, la CIA cuenta muchas cosas. Sí, la CIA cuenta muchas cosas. Igual que las revistas soviéticas de los años 90 también contaban muchas cosas, que es a lo que me refiero.
Y esto es la idea predominante.
Claro. Pero ¿qué pasa? Isaac Deutscher escribe la primera biografía de Stalin. Escribe una biografía monumental de Trotsky en tres volúmenes. Él era trotskista. Bueno, en síntesis,
¿sí?
En la biografía del año 48, que actualiza luego a la muerte, viene a decir resumiendo la vida política de Stalin.
Sí.
Stalin cogió a Rusia con el arado de madera y la abandona con la bomba atómica. O sea, eso es Stalin en una frase. O sea, Stalin es, para los rusos de hoy, la figura histórica más importante del siglo XX, más que Lenin. ¿Por qué? Porque Stalin, que coge a Rusia con el arado de madera, la deja con la bomba atómica después de haber derrotado ni más ni menos que a la guerra.
Sí, que a la Alemania. Bien. Toda Alemania.
Bien. Entonces,
ahora, los que nos estén escuchando,
sí,
tú sabes,
sí, sí,
que dirán que en la época de Stalin, a los ucranianos.
Sí, 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 el Holodomor.
Exactamente.
Sí.
Hay fotografías. Mira, eso. Muertos de hambre, sí, en, sí, las calles.
Sí, sí, sí.
Porque, precisamente por ellos no aceptar, por querer ser, ya sabes que es una tierra plana, Ucrania, donde había muchos, sí, terratenientes.
Mucha tierra negra.
Y no, sí, querían, exactamente, y no querían tierra cultivable, y no querían dar la producción de sus tierras, no la querían aportar al Estado. Entonces él les castigó con la muerte por inanición, por hambre. Además, recordándoles que muchos ucranianos habían participado a favor en la guerra, Segunda Guerra Mundial, a favor de Hitler.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y
sí,
ahora,
sí,
recordarán, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? Murieron de hambre,
¿qué dice este,
por Stalin?
¿Qué dice este sectario y este ignorante, ¿no? Que no sabe nada de qué habla. Vamos a ver. El Holodomor, y además esto tiene bastante que ver con lo de Ucrania, mucho que ver,
claro,
mucho que ver. El Holodomor es un montaje historiográfico también, entre otras cosas, de los servicios secretos norteamericanos. Pero bueno, en Ucrania es precisamente a raíz de esto que hablábamos antes, de la necesidad de crear ucranianos, el elemento cohesionador,
nacionalistas ucranianos.
Efectivamente, ya tenemos Ucrania, ahora hay que crear ucranianos, como Mazzini.
Pero quiero decirte, perdóname, sí, lo digo porque los oyentes, habrá algún oyente que ya está rabiado,
sí,
que rabia, independientemente de que en los gulags se hayan matado millones de personas, independientemente, sí, de eso, ahora Rusia ya no es la Unión Soviética. Rusia se ha pasado, digamos, al otro bando, es de derechas.
A ver, sí,
se ha desmembrado,
sí, sí,
tiene,
sí, sí,
100,
sí,
millones menos de habitantes de los que tenían en 91.
Rusia no
y
es,
ahora ya no es la que tiene los gulags, ni la que quiere expandir su dominio, sus partidos comunistas por el resto del mundo.
Vamos a ver, en primer lugar, los gulags.
Con lo cual, en la guerra de Ucrania, sí, no es una guerra de comunistas contra capitalistas.
También hay un poco de eso. Pero no, vamos al tema de los gulags y de los. A ver, en el año 41. En Ucrania hubo una serie de pogroms, de persecución de judíos.
Sí, los pogroms. Sí.
Sobre todo en la zona de la Galicia.
Ya, esa región que está un poco al norte de Ucrania.
Polonia y todo eso.
Sí.
Es la zona que hoy es más proclive, más antirrusa, por decirlo de alguna manera. Bien, hay un revisionismo histórico. La historia no deja de ser un instrumento también para la lucha política. Claro. Entonces, a raíz a partir de los años 90, sobre todo a partir de Yuchesko, que fue el que estuvo en los años, no me acuerdo ahora, cuando fue presidente de Ucrania, pero fue uno de los que levantó el mito este también y propagó este mito del Holodomor. Entonces, ¿cómo se calibraba que había habido 6 millones, la cifra esta mágica, ¿no? 6 millones de judíos asesinados por la Unión Soviética? Se intenta limpiar los pogroms de esa zona ucraniana, se intenta limpiar las vinculaciones de esa zona también con el nazismo y con esa participación en los pogroms. Entonces se empieza a montar el mito, sí, del Holodomor. Y entonces se sacan la cifra mágica. Para nosotros fuimos más masacrados que los judíos, ni más ni menos que 10 millones. Uh-huh. Pero claro, eso 10 millones podían haber dicho 100 millones, como dicen, 100 millones que mataron los comunistas. Eso es puramente propaganda, porque si se analiza las causas de esa hambruna, que efectivamente eso tiene que ver con lo que el propio Deutsche llama la Segunda Revolución Rusa, que es efectivamente la Revolución Rusa, tiene lugar, la conocida, 1917, bueno, hasta la Guerra Civil, 1920.
Guerra Civil sufragada, o sea, sí, financiada en una parte por Estados Unidos.
Y con, y 14, con 14 países que intervienen, sí, en ella, apoyando al Ejército Blanco. Bien, pero lo de Holodomor tiene que ver con lo que se llamó la Guerra de Polak. Cuando se implanta el modelo soviético, hay una resistencia, sobre todo por parte del Kulak, que son lo que llaman los campesinos ricos. Entonces eso es igual que muchos ingenieros en la industria o muchos en el sector del ejército también, que hubo que limpiarlo para sanear la guerra, cometiendo inevitablemente errores. Pero es que estamos hablando de un acoso de una guerra, de la necesidad del totalitarismo para hacer frente a una amenaza real que no es imaginaria, Entonces eso fue consecuencia de las hambrunas que hubo no solamente en Ucrania sino en todo el conjunto de
la Unión Soviética, ¿no? Y era debido a esa guerra,
sí,
civil.
A esa segunda revolución.
Exacto.
Pero vamos a ver, Yushchenko, a través de los servicios de seguridad ucranianos, interviene en los archivos y en los museos de Ucrania. Y esto que se está hablando ahora de blanquear el nazismo no es nuevo. No es nuevo en Ucrania y no es nuevo tampoco aquí, no es nuevo tampoco aquí ni en Alemania, ni en la Unión Europea.
Aquí se oculta que el nazismo renace en Alemania. Aquí les llaman, ¿cómo llaman? No les llaman nazis sino militantes de extrema derecha.
Sí, pues hay a partir de los años 2007-2008,
sí,
hay una serie de discusiones historiográficas en Ucrania sobre el fenómeno del Holodomor,
del que se inspira, que usa como causa este nazi, este bandera,
Stefan Bandera, Stefan Bandera, claro, el elemento ligado,
un líder,
es que eso va ligado uno con otro, es decir, el elemento ligado a la crítica del Holodomor, es decir, los malos son los rusos, va también por otra parte ligado a Stefan Bandera, es un liberador, Stefan Bandera es bueno, y los ucranianos,
el nazi que apoyaba a los alemanes en
que aquel... apoyaba a los alemanes y que participó en masacres,
sí, sí, sí,
en masacres de su población tremendas, y que tiene estatuas en esas zonas de Ucrania.
Pero ahora eso tampoco sale.
No sale porque no. Pero no solamente eso. La división SS Galicia.
De ese provincia del norte, ¿no?
Es la zona limítrofe con Polonia. Es la zona, son las zonas donde en el referéndum este que te decía del año 91, ganó, en esa zona ganó la separación de Rusia. Solamente en tres provincias de ahí. Y solamente en Kiev, por un 52 frente a un 48% en Kiev. Pero en esas zonas, donde está la raíz del movimiento nazi, banderista, sí. En esas zonas, sí. son claramente
nazis que ahora rodean a Zelensky.
Que rodean a
Zelensky, ¿no?
Entonces
y el batallón Azov y todo
eso. Sí, no, pero no solamente el batallón Azov, es Bodova, es un partido nazi. Declaradamente nazi.
Sí, que desfilan con uniformes nazis.
Sí, los pillan con uniformes nazis. Es decir, las evidencias son aplastantes. Es decir, ¿no? O sea, negarlo es querer cerrar los ojos.
O sea, lo niegan.
Es que también en Alemania, en 1945, muchos alemanes negaban que hubiese habido holocausto y que hubiese habido nada, porque no lo veían.
Lo veían, pero lo olían.
Claro, el problema
es que Eisenhower les ordenó a los vecinos entrar en los campos de concentración que tenían a 100 metros.
Pues, así estamos ahora. Es el problema del totalitarismo.
Su padre guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá.